reincidencia no está limitada únicamente a los no creyentes. Los cristianos también podemos reincidir en las falsas enseñanzas. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy continuaremos hablando acerca de los Gálatas y de cómo dejaron el Evangelio de la Gracia por algo tan esclavizador como el legalismo. Ahora bien, si este grupo de personas sabía perfectamente bien que el Evangelio se recibe solamente por medio de la fe, ¿qué los hizo recaer? Le invito para que nos acompañe al tercer capítulo de Gálatas y escuchemos la segunda parte del mensaje titulado Reincidiendo en el legalismo.
El mensaje de Gálatas es muy básico. Si usted trata de añadir cualquier pizca, cualquier cosa a su salvación, es decir, que usted le añada algo, usted está pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Si usted considera que no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, usted le está añadiendo. Yo sé que es difícil para muchos de ustedes que vienen de una religión tradicionalista donde están acostumbrados a hacer, el simplemente relajarse, sentarse y dejar que Dios haga lo que Él puede hacer mejor que usted y que yo. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, no me malentienda, porque en el mensaje anterior claramente leímos el pasaje en Gálatas capítulo 2, donde realmente hay una participación nuestra y nosotros tenemos que trabajar la salvación que hemos recibido gratuita. La salvación Dios nos la ha entregado, nos la ha dado, pero usted la tiene que ejercitar y eso es precisamente vivir la vida que Dios quiere que viva. ¿Pero cómo? Obedeciendo los mandamientos, curiosamente. Él le va a guiar y eso no es legalismo. Eso es obediencia. Es lo que Dios pide de usted y de mí. Entonces, ¿por qué cayeron estos hermanos creyentes en Galacia? ¿Por qué fue que cayeron? Bueno, si usted lee Gálatas capítulo 1, en el versículo 6, Pablo dice, me maravillo de que tan pronto os hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Ellos, como dice el pastor John Stott, habían cometido traición espiritual. Habían abandonado al mismo Señor que los había rescatado. En pocas palabras, como dicen en algunas partes en México, cambiaron a Dios por Dios. Por querer agradar a Dios, estaban abandonando a Dios. ¿Se imagina? Qué interesante. El Evangelio es el mensaje. Usted quizá nunca ha escuchado lo que es el Evangelio y usted ya está cansado de escuchar lo que es el Evangelio. Para los unos lo digo por primera vez, para los otros se los recuerdo por si acaso no lo han comprendido. Porque cuando usted lo comprenda, cuando usted realmente entienda lo que es el Evangelio, usted no volverá a ser igual. Y segundo, ¿sabe qué? Usted no dejará de contarlo porque usted lo ha comprendido. Y si usted no lo está contando es porque todavía no lo ha entendido. El Evangelio es el mensaje de salvación de parte de Dios a la humanidad pecadora. Y se recibe únicamente por gracia. Es decir, no lo merecemos, por eso el Señor nos los da. Como alguien le da un regalo a usted, usted no lo esperaba, no es su cumpleaños, alguien quiso regalarle algo y aparte usted había hablado mal de esa persona, pero de todas maneras recibe un regalo, usted no se lo merecía y wow, tengo que cambiar mi actitud con esta persona. Se da por gracia, es decir, que no lo merecemos, no nos lo ganamos. Porque realmente no podemos hacer nada para merecer la salvación, hermanos. Nada, únicamente creer por fe en la sangre de Cristo Jesús, derramada en aquella cruz de Calvario. Así que yo vengo a Dios con mis brazos abiertos, con mis manos vacías y recibo el mensaje del Señor. Confío completamente en ese mensaje para mi destino eterno. Es lo mismo que usted está haciendo en este momento. Usted llegó y no llegó a ese lugar y empezó a sentarse en esa silla y empezó a ver si la iba a aguantar. Yo no veo a ninguno de ustedes agarrándose de enfrente, ¿no?, y sentándose así porque no confían que la silla lo va a aguantar. No, usted está completamente descansando todo su amor ahí en esa silla. Eso es confiar. Eso es confiar en Cristo Jesús para la salvación nuestra. Eso es depositar completamente nuestra fe en Él. Eso es el Evangelio, hermanos. Pero los Gálatas habían creído otro Evangelio. Por eso Pablo les dice en Gálatas 2, versículo 4, y esto fue por causa de los falsos maestros. Entonces, ¿por qué cayeron? Por estar escuchando un evangelio distinto. Esto fue por causa de los falsos maestros introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Y Pablo dice, yo los confronté a ellos, ni siquiera un instante los escuché. Y ese es el reto que yo tengo para ustedes. Que usted también pueda ni siquiera un instante tolerar un evangelio distinto. Algo más que alguien llegue a la puerta y le toque y le dice, ah, la Biblia que tienes es buena, pero mira, esta es mejor, porque esta ya está actualizada. Ah, mira, estas revistas que tengo están mejores que tú no entiendes la Biblia, estas te la explican. O ¿sabes qué? Ese libro que tiene está bien, pero este otro libro negrito que traigo, eso complementa porque le faltó a la Biblia. Ese es un evangelio distinto. Eso es a lo que Pablo dice, aguas, no lo acepten. Si Pablo estuviera aquí, le estuviera diciendo a alguno de ustedes, ¿qué haces, hermano, leyendo el horóscopo cada día? ¿Qué haces consultando ahí a Walter Mercado? ¿Qué haces escuchando a Doña Chona ahí que hace limpias? Tú no necesitas eso. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Por eso Él les habla de una manera directa y utiliza aquí un argumento para mostrarles que la fe que pone a una persona en una correcta relación con Cristo Jesús es una fe que se recibe de Dios por gracia. Es poner nuestra confianza plena en Él. No por lo que ustedes y yo podamos hacer. Hermano, yo quiero desafiarlos a ustedes. No consideren el evangelio legalista ni siquiera por una hora. Pablo reprocha, les llama en las palabras de J.B. Phillips cuando tradujo este versículo precisamente uno de Gálatas 3. Él utiliza la palabra estúpidos. Queridos Gálatas estúpidos. Qué fuerte, ¿verdad? Pero cuando usted va al lenguaje original, es una palabra fuerte. El reproche es duro. O sea, una persona que es un estúpido, perdón, yo sé que soy fuerte en español, pero si usted analiza la palabra y busca en el diccionario, es una persona que no está pensando ni discerniendo correctamente. Es decir, tiene cabeza, pero está hueca. O sea, no razona, no se ha puesto a pensar. O sea, realmente el argumento que les presenta va de dos formas, de una manera de defender que la salvación nos llega a nosotros por fe en Cristo Jesús, no por obras. Pablo tiene dos razones fundamentales y los versículos del 1 al 9 nos enseñan eso. Primero se lo reprocha y le dicen, ¿dónde no han aprendido ustedes, muchachos? ¿De dónde los sacaron? ¿Quién los ha embaucado? ¿Quién los ha hipnotizado? Ve el versículo 1 cómo lo dice. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto no significa que ellos estuvieron en el momento de la crucifixión. Lo que Pablo está diciendo es que él presentó el evangelio con una claridad que no quedó lugar a dudas cuando él lo estaba presentando. Pablo quizá era una persona con muchas palabras al hablar y al escribir, y a veces no se entendía lo que decía por algunas personas, pero Pablo era muy elocuente. Él cuando estaba apasionado por algo, lo comentaba de tal manera que puedo imaginarme a los cristianos ahí en Galacia, escuchando la forma como Pablo presentaba el evangelio, me lo pude imaginar describiendo tal cosa y a todos los gálatas escuchando esos clavos cuando estaban siendo martillados en las manos y en los pies del Salvador. Ellos se podían imaginar cómo corría la sangre por su rostro de la forma como Pablo lo estaba describiendo. Ellos podían escuchar el murmullo de la gente, el susurro de las personas que realmente estaban confundidos en ese instante. Ellos podían escuchar claramente las palabras de Jesucristo cuando decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos lo habían entendido, ellos lo habían comprendido. Pero ahorita lo reprochan porque si ellos lo habían entendido y como dice literalmente aquí, la palabra dice presentado públicamente, que no es otra cosa. Cuando usted estudia las palabras en el original, esa frase significa casi lo habían puesto en un desplegado. En aquel tiempo, cuando alguien daba un anuncio en particular, sea el gobierno o sea alguna persona, se ponían desplegados. En un papel se ponía el anuncio, se clavaba en un árbol, en las plazas, en algún lugar público. Así habían recibido el evangelio. No anduve escondiéndoles nada. Se los presenté tan claro que hagan de cuenta que lo puse en un espectacular encima de un edificio. Entonces, ¿por qué, si han conocido la verdad, se han desviado por la mentira. Ese es el reproche que les hace aquí el apóstol Pablo. Y aquí empieza a hablarles de una manera muy particular, porque empieza a darles dos razones. Una de ellas tiene que ver con su propia experiencia de salvación, y la otra razón tiene que ver con las Escrituras. Es decir, Pablo apela a la experiencia, pero también apela a la Escritura para explicarles a los creyentes cristianos por qué estaban actuando mal, por qué tender al legalismo, por qué creer en un evangelio en base a las obras de ayudarle a Dios no es correcto a los ojos de Dios, sino solamente nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Y comienza a explicárselos. Y lo hace argumentando, haciendo unas preguntas que más que preguntas son retóricas. Es decir, él no espera una respuesta porque ya conoce la respuesta y porque sabe que ellos conocen la respuesta. Así que comienza a preguntarles algunas cosas. El versículo 2 comienza diciendo, refiriendo a cómo recibieron el Espíritu Santo. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que Pablo ya sabía la respuesta. Claro que los gálatas sabían la respuesta. Esta pregunta está señalando el momento mismo de la conversión. La creencia aquí de Pablo, la creencia de todo cristiano, de que en el momento de poner nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador de nuestras almas, en ese preciso instante, Dios nos llena con su Espíritu Santo. Eso está queriendo decirles. ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? ¿Ustedes trabajaron para que lo recibieran? No. En el momento que creyeron, Dios lo puso dentro de ustedes. Dios se los entregó. Es lo que algunos no entienden. Y la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo radica en entenderlo. Una sola vez, escúchelo muy bien. Una sola vez cuando creo por primera vez en Jesús, en ese instante cuando mis ojos espirituales se abren, yo soy bautizado por el Espíritu Santo. Y Él radica en mí, vive en mí para siempre, no sale de ese lugar. La llenura del Espíritu Santo no es porque se me está acabando como la gasolina y luego hay que echarle más. No, significa de que ahora debo de controlar yo menos mi vida y que Dios controle mi vida. Esa es la llenura. Y Pablo lo decía en Efesios, sed llenos como una orden, no como una sugerencia. Llénense una y otra vez. En pocas palabras, dejen de actuar ustedes y dejen que Dios actúe en y a través de ustedes. Entonces aquí está apelando a la conversión de los gálatas. No está cuestionando la salvación, sino que los desafía a considerar si realmente han recibido el Espíritu Santo. En otras palabras, si realmente fueron ellos sinceros y confiaron en Cristo, aceptaron la salvación con sinceridad. El Espíritu no vino a morar en ellos como una especie de recompensa por hacer varias cosas. Bueno, ya hice esto, ahora hago esto. Ya hice aquello, ahora hago aquello. No, el Espíritu vino a morar en ellos porque el Señor lo pone en ellos cuando han creído. Entonces está preguntándoles con respecto a recibir el Espíritu Santo. Versículo 3, ahora les pregunta en cuanto a la santificación. Le dice, tan insensatos sois. Aquí está la palabra que usted bien puede utilizar y puede usted citarme. Tan cabezones son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? El punto de Pablo aquí es que está dando por sentado que la respuesta era que ellos se habían convertido por fe, nada más. Y avanzar en la vida cristiana, buscar esa santidad que el Señor demanda de nosotros, era un proceso que hacía el Espíritu Santo en cada creyente día con día. El legalismo obstaculiza eso. Cuando una persona legalista llega y le dice, bueno, sí, vas a la iglesia, sí, ya te bautizaste, pero ¿ya hiciste tu devocional? ¿Ya hiciste tu lectura esta? ¿Ya hiciste tu acto de contrición? ¿Ya hiciste? Cuando todo eso tiene que añadirse a una fe sencilla, entonces el legalismo aflora. Y el legalismo no solamente entorpece que una persona incrédula crea en Jesús, sino que a los que ya han creído, los obstaculiza para que no sigan creciendo. Eso hace legalismo en nuestras vidas, por eso es peligroso y tenemos nosotros que evitarlo a toda costa. Y no piensen los legalistas como aquellas personas que solamente le condenan. Usted puede ser legalista cuando sus motivaciones no son las motivaciones correctas en lo que usted hace. Si usted hace algo, hágalo para la gloria del Señor. Pero si lo hace porque quiere usted recibir el crédito, usted es legalista. Si usted está cantando, hágalo para la gloria del Señor. Pero si es por el aplauso, usted es legalista. Si usted está predicando, si usted está enseñando, y usted lo está haciendo para que le digan, ¡ay, qué bonito enseña, qué bonito predica! Yo soy legalista en ese caso. Debemos hacerlo para la gloria del Señor. La motivación correcta cuenta, no solamente el hacerlo. Pablo decía, todas mis obras, que eran muchas, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Porque realmente lo que yo quiero es conocer más a Cristo y darlo a conocer. Trapos de inmundicia, perdonen la expresión, pero eran unos trapos que usaban las mujeres cuando en la menstruación. Así de malolientes. Eso consideraba él las buenas obras que él hacía. Y nosotros también debemos considerar si lo hacemos solamente para llevarnos el crédito y robárselo a quien lo merece, que es nuestro Dios. Versículo número 4. ¿Acaso habían de sufrir en vano? Dice, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Esa tercera interrogante aquí, el apóstol Pablo está refiriéndose al pasado. Ellos eran gentiles, es decir, no eran judíos. Obviamente había muchas cosas y había muchas personas alrededor de esa región donde estaban estas cuatro iglesias al sur de Galacia, ahora Turquía. Por lo tanto, muchos gentiles seguían practicando su idolatría pagana. Y quizá muchos de ellos se burlaban de ellos, que antes eran de su equipo, de los que creían junto con ellos, y ahora habían abandonado sus prácticas y se burlaban y a lo mejor los perseguían. A lo mejor su propia familia los estaba persiguiendo por su nueva fe. ¿Le suena familiar? ¿A veces su mamá o su papá no le habla porque usted se hizo aleluya? ¿Le suena familiar? Ellos también estaban padeciendo eso. Por eso está diciendo, ¿a poco ustedes en vano sufrieron lo que sufrieron? Porque el que ustedes se vayan tras otro evangelio significa que a ustedes no les importa lo que antes creyeron, sino que están aceptando lo nuevo como verdadero y lo otro como mentira. Eso muestran sus actitudes. Aunque no me lo digan con palabras. Pablo lo está diciendo. Ahora también se refería a los judaizantes, a este grupo de judíos que, más que judíos, eran maestros falsos de la ley, que llegaban exigiendo cosas. Ellos también en un principio los perseguían. No, no hagas esto. No, faldas largas. No, pelo largo. No, mantellina. No, esto. No, lo otro. O sea, todo ese tipo de cosas. Y Pablo está diciendo, ya lo sufrieron, ya sufrieron la persecución, ya sufrieron el rechazo de la familia, de los amigos, de otras personas. No hagan que sea en vano. Si ya lo sufrieron, entonces sigan adelante. Y llega la última pregunta, versículo 5. ¿Cómo es que Dios hacía milagros? Les pregunta. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El libro de los Hechos de los Apóstoles registra que por el poder de Dios se habían registrado muchas maravillas ahí en la región donde estaban los creyentes en Galacia. Ellos estaban bien, bien claros de que esas obras solamente provenían de Dios, no que ellos las hubieran provocado. El otro día estábamos en un lugar en el mar de Galilea y seis embarcaciones estaban transportando cerca de 700 personas al puro centro del lago. Cuando llegamos al centro del lago, una de las personas que estaba conduciendo esa embarcación me estaba narrando de que hacía apenas unos meses un evangelista muy reconocido, que no voy a decir su nombre, pero ustedes lo van a saber, se había presentado en ese lugar y había tenido no seis, sino dos embarcaciones. Pero él había colocado un plexiglás en toda esa parte del centro para poder que cuando él anunciara lo que Cristo hizo en aquella noche de la tormenta y que lo vieron venir, él no quiso quedar con el PowerPoint que llevaba, él lo quiso vivir. Entonces, caminando sobre el plexiglás, comenzó a caminar sobre el agua. Y la gente se sentía maravillada y muchos creyeron que estaba caminando en el agua. Y me ponía a pensar, wow, qué interesante. Los gálatas habían visto lo que era verdadero, no lo que había sido armado o estructurado por el hombre, sino lo que había recibido directamente de Dios. Eso Pablo le está diciendo, ustedes vieron lo que es verdadero. ¿Por qué ahora se están conformando ustedes pensando que ustedes pueden crear, que ustedes pueden hacer obras? Sí, que ustedes pueden tener vida clonando seres humanos. Sí, que ustedes pueden hacer investigaciones y hacer otras cosas. Y sabe cuántas cosas el hombre quiere jugar a ser Dios. Pero realmente Pablo les está diciendo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de los milagros que Dios hizo en medio de ustedes? ¿Qué de esos milagros? ¿Acaso ustedes los provocaron? ¿Acaso ustedes los hicieron? Miren, la palabra aquí para maravillas es una palabra interesante en griego, es dunamis, que no es otra cosa más que la palabra poder. Cuando el Señor les dio el Espíritu Santo a los apóstoles en aquel día en Pentecostés, les dio el poder para hacer obras espectaculares. Pero el poder vino de Dios, dado por Dios, Dios haciéndolas a través de ellos. Ellos no podían recibir el crédito por esas cosas porque pertenecía a Dios. Los gálatas lo sabían. Ellos sabían que eran los apóstoles, pero realmente era Dios a través de ellos haciéndolo. A eso está apelando con esta pregunta. ¿Que ahora acaso van a decir que ustedes provocaron eso? No, en ninguna manera vino de Dios. De manera sistemática, Pablo, como si fuera un fiscal contra un testigo, empieza a bombardearlos con estas preguntas. Díganme, en otras palabras, él estaba defendiendo la postura, es por fe, no por las obras, es por fe únicamente en Cristo que ustedes pueden recibir la salvación del Señor. Déjenme ponérselo de esta manera para que usted lo entienda. Un ejemplo que puede ayudarnos es este. Imagínese que usted decide tomarse unas vacaciones por ahí, a otro estado, a otro lugar. Quiere cambiar de ambiente, salir de aquí, pero quiere ir a un lugar donde hay árboles, empiezan a cambiar de color las hojas. Entonces usted decide juntar a la familia, le llena el tanque de gasolina y emprende su viaje por la carretera hasta donde se le acabe la gasolina. Y usted, cuando ya se va acercando al punto en el que ya la aguja está marcando rojo, está entonces buscando un lugar donde descansar y echar gasolina, se da cuenta de que en todo ese paraje, a los lados de la carretera, hay mucha gente empujando sus carros. Van familias completas, el carro va vacío, a lo mejor los chiquitines van adentro, pero la demás gente va empujando el barco. Perdón, el carro. ¿También entendió? Entonces van empujando los carros y ellos notan, ¿por qué la gente irá empujando los carros? Bueno, cada quien, a lo mejor una costumbre, pero les sorprendía que todos iban felices y saludándolos. Cuando finalmente llegaron a un lugar de descanso, otra persona que había llegado a ese lugar, cansado porque habían empujado en esa subidita, llegaron ahí, saludaron a la familia que acababa de llegar y ven a esta familia sudando y todo lo demás. Le dice, buenos días, ¿cómo están, cómo están? Y luego le dicen, ¿por qué ustedes no van empujando su carro? Pero es lo que notamos, en todo el camino la gente iba empujando sus carros, carros buenísimos, que traen mejores que la lancha que traemos nosotros, pero ¿por qué lo van empujando? No, es que hemos llegado a comprender que nosotros cuidaríamos más nuestro ambiente si no usamos gasolina, que al combustionarse, pues daña la capa de ozono. Entonces, ahora cuando queremos salir a pasear, nosotros subimos a los chiquitines enfrente y nos vamos empujando al carro donde queremos llegar. Así estamos cuidando el medio ambiente. Wow, hicieron sentir culpables a los que venían manejando su carro y dijeron, oye, pues no está tan mala idea. Yo creo que también tenemos que cuidar. Así que a partir de ese instante y hasta cuando llegaron al lugar de vacaciones, esta otra familia llegó empujando su carro y disfrutaron de sus vacaciones. Todos cansados, pero llegaron donde llegaban. Qué tontos, ¿verdad? Eso pensaba Pablo de los Gálatas. ¿Cómo ustedes que tenían la gasolina del Espíritu Santo que los podía mover a donde Él quería, bastaba con que ustedes solamente se pusieran en su condición, en su situación? ¿Cómo ustedes que tenían el carro del año, el mejor carro para transportarse, ahora ustedes decían bajarse del carro y lo empujan porque consideran que eso es mejor que lo que antes tenían? No sean tontos. ¿Logró comprenderlo?
Lamentablemente, muchos han decidido dar la vuelta y negar a Cristo, optando por la dirección de sus propios pensamientos. Le animo a no volver atrás y siga a Jesús fielmente. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Reincidiendo en el Legalismo. Si desea escuchar este mensaje o los anteriores nuevamente, los encuentra en la aplicación móvil del ministerio como también en el podcast de Spotify, Apple y YouTube Music. En el presente siglo, muchas iglesias han reemplazado la predicación del Evangelio de Cristo por el entretenimiento, basando sus enseñanzas en experiencias personales, dejando a un lado la Biblia. Frente a esta realidad, Visión para Vivir le ofrece el libro escrito por el pastor y maestro Charles Swindoll, titulado Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. En sus páginas, el pastor Swindoll habla acerca de los desafíos, luchas y las prioridades que tiene la Iglesia en este siglo XXI. Adquiera hoy el libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, al enviar su contribución de cualquier cantidad a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra manera de donar es llamándonos a este número de contacto, 469-535-8433, y una de nuestras representantes le atenderá para que usted pueda recibir este libro del Pastor Swindoll. También, si le resulta más conveniente donar electrónicamente, puede solicitar el libro al donar usando la aplicación móvil del ministerio, como también a través de visionparavivir.org. Y una vez que esté en la página web, descargue el recurso gratuito que le ofrecemos este mes para ayudarle en su crecimiento espiritual. Mañana escucharemos la conclusión del mensaje Reincidiendo en el legalismo, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Reincidiendo en el legalismo, fue registrado bajo derechos de autor en 1981, 1982, 1987 y 1998. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1998 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2010, por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.